de Este a Oeste, primera edición. Servicios informativos de la Onda Local de Andalucía.
Un movimiento que ha crecido mucho durante este año y que esta última semana ha movilizado a millones de personas en todo el mundo. Tras la semana en Andalucía, hoy es un día central en las acciones por el futuro del planeta en el marco de una huelga global por el clima y de una cumbre que se ha celebrado en Nueva York en el marco de la Organización de las Naciones Unidas. Después de acciones locales celebradas en diferentes municipios, esta tarde se celebran varias manifestaciones simultáneas que se inician en torno a las 7 en varias localidades andaluzas, una de ellas hasta las puertas del Parlamento de Andalucía, por la justicia climática y para que se extienda la declaración de emergencia. Hablamos con Daniel López Marijuán, es integrante de Ecologistas en Acción Andalucía, también portavoz de Cádiz por el Clima, que es una entidad que forma parte de la Alianza por la Emergencia Climática, así como Ecologistas en Acción. Daniel López Marijuán, bienvenido.
Hola, buenos días.
Buenos días, muchas gracias por atendernos. Y hablamos de un fondo o una reivindicación muy concreta de estas movilizaciones, más allá de los símbolos y más allá de otras cuestiones, que es la declaración de emergencia climática. En este sentido, se van extendiendo, se van extendiendo los municipios, cada vez son más que asumen esta declaración, pero en lo práctico, ¿para qué sirve? ¿Qué obliga a las instituciones que un municipio o un territorio se declare en emergencia climática? ¿Y qué perspectivas hay de que más entidades, más administraciones se sumen?
Sí, contesto a ambas preguntas. Bueno, en primer lugar, es muy positivo que administraciones, universidades, hasta incluso corporaciones, se apunten a la iniciativa y al compromiso de la emergencia climática, ¿no? Que significa, digamos, una voluntad de actuar de forma urgente e imperiosa para combatir el cambio climático. Sin embargo, esto debería ir acompañado de medidas ya concretas. Como decía Antonio Guterres, el secretario de Naciones Unidas, el otro día en la cumbre del clima, no queremos discursos, queremos planes y acciones ejecutivas ya, de forma inmediata. Entonces, claro, hay declaraciones de emergencia climática, como la del Congreso extinto ya, que hizo la semana pasada, que son declaración de intenciones nada más, pero no con compromisos reales, ¿no? En cambio, en ayuntamientos, por ejemplo, como el de Cádiz, o como por ejemplo ocurre también en San Fernando, estoy hablando desde Cádiz, van acompañadas esas declaraciones con compromiso de reducción de emisiones en la línea de lo que dice el Acuerdo de París y lo que dice también las Naciones Unidas, es decir, un compromiso que a lo largo de esa década alcance el 40-45% de reducción de los gases de efecto invernadero, sobre todo el CO2, ¿no? Eso es lo fundamental, y sobre todo que a nivel local, que para nosotros es fundamental, todos los ayuntamientos inicien lo que exige la ley andaluza de cambio climático. Muchos ayuntamientos, por ejemplo, no lo saben, y es que tienen que hacer en el plazo de un año un plan municipal de medidas frente al cambio climático, lo cual significa cambiar completamente el metabolismo urbano a favor de la sostenibilidad. En Cádiz estamos haciendo esta campaña y estamos intentando un poquito revertir la situación, es decir, que los ayuntamientos, digamos, se anuncien y se acompañen con medidas muy, muy urgentes y muy imperiosas para no solamente reducir las emisiones, lo que se llama la mitigación, sino también adaptarnos al cambio climático que de forma inexorable nos está ya golpeando.
¿Y llegarán a tiempo los municipios andaluces a esa obligación?
Bueno, vamos muy retrasados. Bueno, va retrasada la Junta de Andalucía, que fue la que en la legislatura anterior, digamos, aprobó de forma unánime, además, la ley andaluza, ¿no? Pero es que ya tenía la Junta actual que haber dictado un plan andaluz de acción por el clima, que no lo ha hecho, y establecer en los presupuestos recién aprobados también una partida presupuestaria para financiar todas estas acciones. Tampoco lo ha hecho. Todos los ayuntamientos sin coger la iniciativa. Tienen que hacer estos planes municipales. Muchos de ellos son firmantes del Pacto de los Alcaldes, que es un pacto, un compromiso también incumplido. Tienen que actualizarlo, tienen que hacer lo que se llama un PACES, un plan de acción por el clima y por la energía sostenible. Entonces, las labores son imperiosas. Para el caso del plan municipal, tienen y tenemos solamente un margen de un año. En enero de 2021 tienen que estar ya aprobados y en acción los planes municipales. Y en el caso, digamos, a nivel global de acciones de mitigación, las Naciones Unidas y el IPCC, el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, nos dicen que tenemos una ventana de oportunidad de solamente una década. A partir ya de finales de la década que viene, 2030, como no se hayan implementado esas medidas, digamos, el cambio climático será irreversible, nos golpeará ya de forma inexorable y además no tendremos capacidad de reacción frente a él.
Pero también hablamos de respuestas locales o respuestas territoriales a un reto global. Es decir, que por mucho que cumplamos desde aquí con todo lo que se exige, puede ser que otros territorios no lo hagan y suframos las consecuencias. Esto, trasladado a un plano internacional, ¿cómo se puede articular? ¿Cómo se puede obligar a determinados territorios, determinados estados, a que consideren esta lucha contra el cambio climático y la situación de emergencia como algo vinculante?
Con una palabra que es la movilización. Por eso es tan importante toda la campaña y toda esta huelga y estas acciones globales de acción por el clima, ¿no? Siempre, yo digo que hay tres pilares para luchar contra el cambio climático. En primer lugar, adquirir compromisos de reducción, de mitigación. En segundo lugar, adaptarnos a todas las consecuencias, los efectos terribles que ya está teniendo. Y en tercer lugar, y no menos importante, como digo, la movilización ciudadana. Es esta, la sociedad civil, la que puede hacer, por ejemplo, y está consiguiéndolo en parte, digamos, doblegar a todos los intereses financieros, son brutales, para no hacer nada, incluso para negar, como lo hacen los negacionistas, ¿no? Como Trump o Bolsonaro, la existencia, la realidad del cambio climático, y efectivamente adquirir compromisos cada vez más firmes, más potentes, como por ejemplo ha hecho la Unión Europea. De hecho, habla incluso ya de una reducción del 50%, la nueva presidenta de la Comisión Europea, del 50% de reducción, para que la Unión Europea sea, como tú dices, digamos, ejemplar y marque la pauta de lo que tiene que hacer el resto de las naciones, ¿no?
Y ya breve, hay un concepto de fondo también, aparte de estas medidas, de estas iniciativas concretas, que es el de justicia climática. ¿Sobre qué bases se sustenta este concepto? Brevemente, por favor.
Sí, muy breve. Es un concepto muy importante porque lo que estamos constatando, y lo dice también el IPCC, es que las sociedades, los países, digamos, menos responsables en la liberación de gases de efecto invernadero, sin embargo, son los que más están sufriendo y van a sufrir las consecuencias, y los que menos capacidad y medios tienen para combatirla. Con lo cual, necesitamos una gigantesca campaña y labor de solidaridad hacia las poblaciones más vulnerables, más débiles y económicamente, digamos, también menos desarrolladas. Eso es la justicia climática.
Daniel López Marijuán, responsable del área de residuos y cambio climático de Ecologistas en Acción Andalucía, participa también en Cádiz por el Clima, y que es una entidad, ambas entidades forman parte de la Alianza por la Emergencia Climática. Daniel López Marijuán, muchas gracias.
A vosotros, un saludo.
Buen día.
Hasta luego.
De este a oeste, información en red de servicio público y ciudadano.
Y aunque se hable de huelga climática o por el clima, hay que cuestionar en parte ese carácter. En nuestra comunidad está limitada al sector de la enseñanza y gracias a la cobertura legal que ofrece el sindicato CGT. Hablamos con su secretario de Acción Sindical de la Federación Andaluza de Enseñanza, con Nacho Contel. Bienvenido.
Hola, buenos días.
Buenos días, muchas gracias. Y aquí hablamos del sector educativo y el apoyo de CGT, que no solo por una cuestión ideológica o porque la juventud sea la abanderada de esta movilización, sino también hay aspectos tocantes con la salud laboral.
Sí, evidentemente, para convocar una huelga laboral hay que reivindicar, ¿no?, laboralmente unas condiciones. Nosotros llevamos años denunciando la mala situación de los centros educativos y cómo el cambio climático está y los extremos de temperatura están afectando al normal desarrollo de las actividades en el aula. Entonces, en coherencia con la lucha que llevamos desde hace años denunciando la presencia de elementos contaminantes en los centros educativos, como es el amianto, ¿no?, y exigiendo la retirada de los centros educativos de materiales tóxicos para el alumnado y para el profesorado, como es el amianto, o también las temperaturas extremas en los centros educativos, como bien sabéis, están soportando temperaturas extremas que superan la legislación de prevención de riesgos laborales, tanto por encima de los 27 grados. Hay épocas de mayo, junio, incluso septiembre, octubre, que los alumnos, bueno, que las clases se hacen insoportables, ¿no? Y también en invierno hay muchos centros educativos del interior que, bueno, que tienen que ir a clase, incluso, ¿no?, hemos visto con mantas, con guantes y con los chalecos, ¿no? Lo que denunciamos nosotros son las instalaciones, la precarización, ¿no? Un poco, ya sabemos, la cantidad de barracones que hay, de improvisación en las construcciones de los centros educativos, y pedimos a la consejería que no se ponga de lado, ¿no? Con esta huelga...
Hablando de que se ponga de lado, ¿ha notificado la Junta esta convocatoria?
No, mire, la Junta de Andalucía nos ha ninguneado esta convocatoria de huelga en el sector, ¿vale?, de la educación. De hecho, no nos ha convocado ni para dictar servicios mínimos. A día de hoy, solo algunos centros tenemos constancia que les ha comunicado que hay un procedimiento, en el caso de huelga, para firma, pero, por ejemplo, aquí en la provincia de Málaga, donde me encuentro yo, no tenemos constancia de que se haya notificado esa existencia de huelga, cuando personalmente hemos notificado nosotros a todas las delegaciones territoriales y hemos llevado la documentación de la huelga. Entonces, de alguna forma nos está boicoteando la huelga, ninguneando o haciendo, ¿vale?, que tenga el menor seguimiento posible. Nos ha llamado mucha gente diciendo, pero hay huelga, es que tenemos dudas, tenemos miedo, no sabemos. Ese es el problema que tenemos actualmente.
Entonces, ¿podemos hablar de un seguimiento escaso en este momento?
No tenemos cifras y en lo que es el profesorado y el personal trabajador educativo, el seguimiento es probablemente sea escaso. Por eso, ya os digo, por esa falta de información y por ese boicot a la huelga. Es cierto que entre el alumnado creemos que va a ser muy masiva y, bueno, hoy en la concentración y la manifestación que tenemos a las 12 de la mañana en todas las capitales de provincia y en algunos y algunas ciudades más, veremos un poco esa responsabilidad del alumnado por frenar ese cambio climático, ¿no?, que se está produciendo.
Concentraciones sindicales este mediodía, a la tarde ya las movilizaciones organizadas por el conjunto de este movimiento. Nacho Contel, secretario de Acción Sindical de la Federación Andaluza de Enseñanza, del sindicato CGT, muchas gracias.
A vosotros, un saludo.
Muy buen día.